Hola, buenas noches. Bienvenidos a Libro Marcado. Hoy es el último Libro Marcado del año. Libro Marcado tenía su propia marca, también tiene su elección de marca, que es no leía jamás, pero sus subrayados eran perfectos. Que es una frase de un cuento de Osvaldo Lamborghini. Y quizás una de las cosas que estuvimos viendo en Libro Marcado, que es... ¿Qué marcas uno dejó en un libro y qué libro y qué frases o qué partes de un libro que dejaron marcas en uno? Quizás esa fue una marca para mí. No leía jamás, pero sus subrayados eran perfectos. Lo que me hizo pensar en esa idea imposible de como un mundo separado de la lectura, un mundo separado de las marcas. Como las marcas generaban su propio planeta y su propio universo con su propia ley, independizándose de la lectura. Entonces, hoy nos juntamos con Magdalena, artista visual, que fue una de las cosas que pasó en 2011, en este ciclo, donde al principio empezamos con dos escritores años anteriores y ahora es un escritor y un artista visual. Y los artistas visuales, como Silvia Gurfen, que ahí la veo que estuvo participando en uno de los ciclos, los artistas visuales ampliaron el mundo a ver que la marca en un libro puede ser como también la marca en una situación en la calle o en una situación visual en una casa, ¿no? Un ladrillo tirado y arriba una escoba, lo que sea. Como hay otro universo de marcas, que es lo que uno ve, como que estamos todos arrojados aquí en esta superficie y cada individuo elige esas partes. Y a lo largo de este año, un poco lo que empezaron a como circular son esos mundos de escritores y de artistas visuales, viendo qué señalaban, qué marcaban, qué distinguían y qué separaban y generaban su propio mundo aparte en Libro Marcado. Esta noche venimos con las propuestas de... Pedro, vos pensaste que hoy querías detenerte como en un tema en especial, ¿no? Que después vamos a desarrollar, pero lo podemos presentar quizás.
Hola, buenas noches. Sí, estaba pensando en el libro antes del libro, ¿no? O sea, cómo se marcan los manuscritos y cómo se corrigen los manuscritos, ¿no? Esa instancia previa al libro, que ya va siendo un libro porque es una pila de papeles, ¿no?
Que aparte después se borra.
Sí, hoy en día, por ejemplo, hoy en día ya no existe más eso. Con el corrector, ¿cómo se llama? El procesador de textos, se perdió prácticamente toda esa instancia de corrección, salvo que uno registre todos los distintos borradores, ¿no? Pero si no, pero antes, digamos, y eso es lo que traje hoy, es los papeles de un poeta que se llama César Mermé, que murió en el 76, quedaban todas las marcas que uno hacía en los propios papeles, si uno los guardaba, ¿no? Entonces, se pueden ver los distintos borradores de una obra que después termina siendo publicada, ¿no?
Es un momento que el escritor se convierte en lector y marca. ¿Vos cómo venís en tu trabajo con marcar, corregir, todo eso?
Yo le doy mucha importancia a corregir. Me parece que es un momento en el que ya apareció, digamos, la parte más delirante de uno, y ya apareció la parte... laburante también de sentarte y teclear todo eso, y después aparece esta parte que es como si fuera el lector de uno mismo, como vos dijiste, ¿no? Que es un poco el que viene a ver si todo esto está bien, ¿no? Como si fuera el que va a probar una casa después de que está hecha, ¿no? O sea, hay que habilitarla. Creo que la corrección es eso, es ver si eso funciona, y es un ejercicio de desdoblamiento.
¿Y vos como habilitador, cómo venís así? ¿Exigente? ¿Cerrás sí, soy, rápido la
No, soy bastante...
la casa si no está en condiciones?
Soy bastante exigente, bastante obse. Sí me doy cuenta que con el tiempo tanto corregir provoca que la corrección de alguna manera sea previa, digo, durante la escritura uno empieza a corregir. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, ya la tenés incorporada.
Sí, de alguna manera.
No hay que marcar más porque ya hay como un proceso
corregís,
que se saltea.
Al formular la frase ya está, ya usás todo ese proceso de corrección que
igual usaste. Yo creo que una instancia de imprimir lo que uno escribió y subrayar, aunque sea una, hay previo a la entrega de una novela, ¿o no? ¿Vos pensás que ya
no,
está
sí,
todo en la...?
Yo creo que todavía
nadie imprime nada.
Nosotros, ¿no? Somos una generación bisagra entre lo analógico, el papel y la escritura digital, digamos. Creo que todavía necesitamos eso, el papel. Yo hasta que no veo el libro en papel y lo marco y lo corrijo, no siento que existe eso. Quizá no tanto con las columnas del diario, que ya no, por supuesto no las imprimo, pero sí lo que va a salir en libro necesito verlo en papel. Porque lo ves distinto además y se provoca otra cosa. No sé por qué a veces ves mejor los errores en papel que en la pantalla.
Y cuando escribís una columna, en la columna ya no, ya el proceso ese de corrección y de relectura es como muy rápido, ya volver sobre eso.
Sí, hay como un vértigo con los tiempos. Yo, por ejemplo, tengo que mandar la columna que sale el sábado en perfil, la tengo que mandar el jueves a las 2 de la tarde. Y hay veces que son las 11 de la mañana y no sé qué voy a hacer. Y entonces...
claro, sí, se ve en papel en
necesito,
el momento que sale.
Necesito la adrenalina esa de sentir que nada, que me están por echar. Si no mando la columna, me echan. Me está por tocar el editor, el timbre abajo, más o menos. Hasta que no tengo la soga al cuello, no, a veces no escribo. Y lo curioso es que hay columnas que las preparo varias semanas antes y salen flojísimas. Y hay columnas que las escribo así en 40 minutos, las columnas cortas sobre todo, y después me dicen, che, qué buena la columna esa. Y entonces hay algo que uno no controla bien con eso. Pero necesito el vértigo ese de sentir que la tengo que entregar. Y nada, me entrego a esa redacción que, por supuesto, la voy corrigiendo a medida que la voy escribiendo. Pero después hay un momento en que lo tenés que mandar. O sea, tenés que perdonarte a vos mismo y decir, esto es lo mejor que pudiste hacer. Va, ¿no?
Sí, send.